Es curioso cómo, cuando elegimos salir con alguien e incluso formalizar una relación, no parece importarnos el hecho de que sea divorciado o tenga hijos. Sin embargo, después de un tiempo, nuestra molestia llega a niveles explosivos cuando nuestra pareja pasa tiempo y gasta dinero con sus hijos o tiene que hablar con cierta regularidad con su ex para hablar de temas relacionados con su familia. ¿Qué hacer? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde ustedes y yo hablamos de diferentes temas de familia, de persona, de matrimonio, de los hijos. El día de hoy con un tema que me encuentro frecuentemente, pero antes rápidamente les quiero pedir de favor que si no han escuchado la respuesta a su pregunta en dos programas, reenvíenmelas. He tenido problemas de correo y ya me he encontrado con algunos casos que afortunadamente me han reenviado su pregunta y me ha llegado, pero siempre contesto todas. Entonces, si por una extraña razón no la he respondido, les pido de favor que insistan en reenviármela para que podamos estar en contacto y así pueda resolver su pregunta. Los demás anuncios y comerciales los dejaré para otro día, pero por favor, insistan en mi correo monica@frecuenciacero.com.mx. Muchísimas gracias. Y el tema del día de hoy se llama Nadie antes que yo, porque como les digo, me lo encuentro frecuentemente. Mujeres que se casan con hombres divorciados con hijos. Hombres que se casan con mujeres separadas con hijos. Hombres o mujeres que tienen relaciones con personas que tienen hijos. Y al parecer al principio todo es maravilloso y nos sentimos el caballero en armadura y caballo blanco que vamos a rescatar a una damisela en problemas o una mujer que le va a ayudar a este hombre a tener una vida feliz porque su otra mujer no lo hizo. En ese momento creemos que todo es posible. Desafortunadamente al paso del tiempo, cuando este hombre o mujer tienen, por obligación y responsabilidad, que pasar tiempo con sus hijos, cuando hay que gastar dinero en este tema, cuando tienen que hablar constantemente con su exesposo o su exesposa, porque los une para siempre el hecho de tener familia juntos, es cuando empiezan los problemas. Pareciera que la gente quiere decir nadie antes que yo, y se les olvida el hecho que eligieron a alguien que ya tiene un historial. Déjenme avisarles algo de entrada. Primero, están los hijos de esta persona. Y así como muchas veces yo digo que en el matrimonio primero está el marido, primero está la esposa y después los hijos, en el segundo matrimonio cuando hay ya hijos, primero están los hijos, porque llegaron antes que tú, nueva pareja del interdicho. Es decir, cuando yo ya estoy en mi segundo matrimonio, la prioridad de mi tiempo y mi atención son mis hijos, porque ellos son las víctimas inocentes del desmoronamiento de su familia. Es decir, mi exesposa y yo, mi exesposo y yo, tomamos decisiones que nos llevó a divorciarnos, a separarnos. Mis hijos nunca votaron, nunca opinaron, nunca nada. Sencillamente fue una decisión de adultos. Y por lo tanto, ellos merecen nuestra atención, tiempo, desgaste, fortuna y demás en tratar de estabilizar su vida. Y la mejor forma de encontrar una estabilidad, tranquilidad, seguridad en el ambiente familiar para estos niños es que yo y mi ex nos llevemos bien lo antes posible. Que podamos tener conversaciones cordiales, educadas, tranquilas. Que no haya un tercero, es decir, mi novio o mi novia, para decirme, ¿cómo que te vas otra vez con tus hijos? ¿O por qué gastamos tanto en esto si apenas podemos nosotros con? ¿O por qué le hablas tanto a tu esposa cuando tú y yo estamos juntos? Si no queremos compartir la atención de nadie, busquémonos a alguien que no la tenga compartida. Pero cuando estamos con un hombre o con una mujer que ya ha estado casada y tiene hijos, es necesario que entendamos desde el primer momento que nosotros no seremos la nueva mamá o el nuevo papá, seremos nada más el esposo o la esposa, el novio o la novia de este señor o señora, y que por lo tanto no tenemos ninguna jurisdicción en el tema de los hijos. Y que si queremos ganarnos el amor y la admiración de nuestra pareja y el cariño y respeto de estos niños, vamos a hacer todo lo posible, todo, incluso a costa de mi felicidad en un momento dado, para que este hombre o esta mujer no encuentre trabas para que estos niños disfruten de su presencia. Número uno, porque en la medida en que yo sé que, por ejemplo, mi esposo se está haciendo cargo de sus hijos en su anterior matrimonio, sé que se va a hacer cargo de los nuestros, que es un hombre íntegro y responsable. En la medida que yo veo que mi esposo fue capaz de no volver a llamar o visitar a sus hijos, en ese minuto me doy cuenta de las prioridades que tiene en la vida, de su marco de valores, y tendría que empezar a preocuparme de qué va a pasar con sus propios hijos si nosotros tuviéramos problemas. Esto es algo muy serio a reflexionar, porque no depende de que el otro deje de ver a la exesposa. No debe, no puede, porque tiene hijos con ella, sino de mi propia actitud acerca de este tema. Y en la medida en que facilitemos este proceso para nuestra nueva pareja, encontraremos una mejor relación para nosotros mismos, algo más firme y duradero, y algo sobre todo mejor para estos niños que no tuvieron nada que ver con la terminación de su familia. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso 8 formas de matar llevadas al cine, un recorrido cinematográfico a través de las ciencias forenses que se llevará a cabo a partir del próximo sábado 7 de junio en el Film Club Café de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, empezamos el programa del día de hoy con Enrique, que me dice: tengo 29 años, mi esposa 31. Tenemos dos hijos varones, uno de 9 y el otro de 4. Pero resulta que mi hijo de 9 no es genéticamente mío. El exesposo no lo conoce y el asunto es que mi hijo no sabe que genéticamente no soy su papá. Y las presiones externas están empujando a que salga a la luz la verdad. Creo lo sospecha ya que tiene apellido diferente, pero no está muy seguro o por respeto no nos pregunta. Mi segundo hijo se parece muchísimo a mí, pero él no. Mi esposa me dice que se parece al exesposo, pero nosotros le decimos a nuestro hijo que se parece a la mamá cuando nos pregunta y con eso se ha conformado. La pregunta es, ¿cuándo le digo que no soy su padre? La respuesta podría sonar tan fácil como díselo ya, pero tengo miedo que me rechace por haberle mentido y busque a su verdadero padre, que me pierda la confianza, el respeto y por último el de perderlo. Además, ¿quién se lo tiene que decir, ella o yo? Sé que se lo diremos juntos, pero ¿quién debería de empezar? La familia de mi esposa dice que se lo diga ya y que le estamos haciendo un mal a mi hijo y ellos ayudan más a revelar el secreto. ¿Cómo? Pues mi suegra le dice como, hola, mi hijo, pobrecito, ¿cómo estás? O ustedes me maltratan a mi hijo, pobrecito, y lo sobreprotege demasiado. A mí no me gusta mucho eso, ya que me parece que él es varón y no hay que sobreprotegerlo. Un ejemplo es que a veces lo digo que arregle su cama y mi suegra, cuando llega de visita de repente, le dice que no, que por qué lo pongo a hacer eso, que pobrecito. Incluso sospecho que le habla cosas en contra mía, como por ejemplo, si te trata mal, llámame, no te dejes, hijo, y al pobre lo noto confundido. A veces yo de esto no estoy seguro, pero me lo imagino por cómo es ella. Sin embargo, a cambio, yo le digo que somos sus padres y qué mejores amigos que nosotros. Que me diga las cosas a mí. Si tiene miedo, que me lo escriba. O que le diga a la mamá cosas que no le gusta de mí para que yo lo sepa y lo corrija. En fin, trato la manera de ser flexible. Incluso una vez con mi esposa, en son de broma, le dijimos que si nos separábamos con quién se iba y él dijo que conmigo. Yo opino decírselo cuando tenga la mayoría de edad. Sin embargo, tengo un amigo que le pasó casi lo mismo y hoy odia al papá por haberle mentido. Quiero agregar que el comportamiento de él es un poco violento, igual a su madre, y cerrado. Y eso me hace dudar más aún que un día me reproche que no soy su padre y que no me haga caso luego de decirle la verdad. O sea que no me tome en cuenta. Pero no sé qué hacer. Desde ya te agradezco la ayuda brindada y te anticipo que te comentaré qué sucedió. Ay, pues te agradezco, Enrique, que me comentes qué sucedió, porque siempre para mí es importante conocer cómo va la familia, cómo va el proceso, si sirvió o no, incluso mi sugerencia en un momento dado. Pero bueno, vámonos por partes, Enrique. Primero, tu hijo ya tiene 9. Es muy probable que él tenga clara la idea, porque el apellido es muy claro, que distingue entre quién es quién. A lo mejor teme hablarlo en voz alta por esto que me dices que es más bien introvertido, no usemos el término cerrado, sino introvertido. Sé que quisieras aplazar esta charla hasta que fuera mayor de edad, pero te quiero decir que es necesario precisamente para entablar lazos muy firmes desde su primera infancia en la que está ahora, para que cuando llegue la adolescencia, la crisis sea menor. Y te voy a dar algunos parámetros, una perspectiva que espero te sea útil al hablar con él. Primero, tu esposa y tú se preparan absolutamente para estar en la misma línea. Número uno, papá no es el que te engendra. Eso es muy fácil. Cualquiera puede ir a un banco incluso de semen hoy en día, tristemente, y quedar embarazada. El papá es el que te cuida, el que te forma, el que todos los días trabaja por y para ti. Así que tú eres más papá de este pequeño de 9 años que cualquier otro genéticamente puesto. Tú no le has mentido, Enrique. Sencillamente estaban esperando el momento para decirle esta parte importante que no le resta en ningún momento menos unión a ti y menos parecido. Enrique, muchos gestos y muchas maneras de hablar y muchas actitudes también se adquieren del medio ambiente. Es decir, no solo es genética la parecencia física, sino también hay maneras de hacer las cosas. Entonces, te pido de favor que pienses antes de esta plática con tu hijo en 2-3 cosas que tengas en común con él. Así el tu absoluto interés por el deporte, hijo, tú y yo lo tenemos. Esta parte nos hace a tú y yo padre e hijo. No solo es lo genético, sino también lo que nuestra cercanía y convivencia diaria ha hecho por nosotros. Y algo que yo digo de los adoptados, que no sé si han considerado y quiera este pequeño, por supuesto tendrá que tener su voto a esta edad ya, si quiera ser adoptado por ti, para tener el mismo apellido, por ejemplo. Desde luego el papá tendría que renunciar a sus derechos, que si no lo ha visto nunca y no lo conoce, a lo mejor ni tenga el apellido de él. Ah, no me dices que sí, pero bueno, él podría renunciar a los derechos para que tú fueras su papá. Pero cuando los papás adoptan, yo lo que digo es que los hijos pueden crecer en 2 formas en el cuerpo de una mamá. O crecen en la panza, o crecen en el corazón. El punto es que los hijos pueden crecer en cualquier parte de los papás, que es parte misma de la familia. Y los papás, curiosamente, aunque a ellos no les crece en la panza, los hijos siempre crecen en el corazón. Y este pequeño de 9 años ya ha crecido en tu corazón. Debe de ser una plática no de disculpas, Enrique, sino de una alegría inmensa porque tú le das gracias a la vida por haber tenido la fortuna de convivir con este pequeño y que solo se lo habías dicho hasta ese momento porque ya lo ves como un hombre, en formación, obviamente, como alguien que ya lo podía entender, todo este cariño que tú le tienes y cómo eres su papá y lo serás toda la vida. ¿Por qué? Porque también estás, obviamente, previniendo esto de que tú no eres mi papá. Créeme que te lo vas a decir algún día, más por crisis adolescente, como los hijos, cuando son genéticamente nuestros, gritan, no es justo y te odio, a ti te va a dar donde te duela, a lo mejor tú no eres mi papá. Y en ese momento, por favor, no le compres la agresión, que lo que quiere es lastimarte. Un hijo adolescente de repente dice tonterías, no se la compres. Tú dile, no, hombre, fíjate que sí, soy tu papá, te guste o no te guste, bienvenido. Es decir, tú eres su papá, háztelo en tu cabeza, hácelo en la suya, en la de tu esposa. Háganlo juntos, que empiece ella a explicar un poco cómo fue que te convertiste en su papá, no con detalles. Ella puede decir que primero estuvo casada con alguien que desgraciadamente no supo elegir como un buen papá y se fue. Pero afortunadamente tu esposa, Enrique, te encontró a ti una persona que además de ser buen esposo y un trabajador y responsable, estaba listo y preparado para el papel tan importante que era ser papá de él. Y por eso estás aquí, Enrique. Y después ya tú le puedes dar toda la explicación de cómo sí eres su papá, cómo tienen cosas en común y cómo a pesar de que a veces se peleen o no se peleen, ustedes dos serán padre e hijo siempre, como cualquier papá normal. Ese es punto número 1. Y punto número 2, tu suegra. Espero que tu esposa tome un poco de papel aquí protagónico y hable con tu mamá para decirle que si le vuelve a decir pobrecito a este su nieto, van a empezar a aplazar las visitas. porque de entrada no es pobrecito, es un niño doblemente afortunado, que tiene papá, mamá y una familia que lo quiere. Número 2. Una cosa es que la abuela esté para consentir niños y medio echarlos a perder en darles un dulcecito en cuando estén en mi casa, se duerman más tarde. Y otra es que le quite autoridad a los papás. Entonces, mamá, cuando estés aquí en la casa y ya sea Enrique o yo le demos unas instrucciones a nuestro hijo, tú no le dices que no las haga. En tu casa, mamá, que haga un desorden si es lo que tú quieres. Pero en mi casa va a seguir las instrucciones. Como abuela puedes jugar con él y darle besos y consentirlo, no decirle pobrecito, pero no decirle que no nos obedezca. En cuanto a que le diga cosas sobre de ti mientras no tengas pruebas, Enrique, es difícil demostrarlo. Pero yo espero que la que tome aquí cartas en el asunto sea tu esposa, este es su mamá. Y por más que sepa que a lo mejor su mamá no lo hace con mala intención, se esté equivocando en la manera de acercarse al nieto. Y puede provocar mucho más distancia que ayudar. Entonces, ponerle en su lugar va a ser muy útil. Espero que mi perspectiva les ayude y que, como me prometiste, Enrique, sigamos en contacto. Después, Juan me dice así. Nací enfermo y he sido sobreprotegido por mis padres. Más por mi madre. Ella siempre ha sido como mi sombra. Desde que me acuerdo, siempre me ha llevado al doctor. Tengo temor a la vida, me deprimo, porque les exigí vivir la vida como los demás. Para mí, ser aventurero. A mis padres les cuesta mucho dinero, además de que me accidento mucho en la calle. Mi enfermedad no es curable, pero no puedo trabajar. Me daña la luz, siento que no podré formar una familia. No tengo un proyecto de vida. Siempre me preocupo del presente. Estudié para maestro. ¿Crees que es prudente estudiar otra carrera a mis 37 años? Siento un vacío por no aportar y todo me dan. Y el peligro de la epilepsia no avisa. Me he dado cuenta que si no tuviera esta enfermedad estuviera desligado de la familia. Tuve una oportunidad de trabajo, pero por no tomar la dosis precisas, todo fue regresivo, me sentí a morir. ¿Qué me recomiendas hacer? En mi casa me siento como agua estancada. En mi familia eso lo ve natural. La rutina me mata. Quiero crecer en todo un poco para que no sea víctima de la depresión. Gracias por escucharme. Uy, Juan, te tengo muy buenas noticias. Hay mucho que hacer. Resulta que eres profesor y que vives nada más ni nada menos en una época en donde el internet y los medios de comunicación y las videoconferencias y una serie de cosas te dan oportunidad de muchas cosas. Tienes que verte muy creativo y a lo mejor con el apoyo de tu familia en el sentido de que te acompañen por cualquier crisis que se pueda presentar, empieces a tocar puertas para ver de qué manera, desde tu casa, puedes aplicar tus conocimientos. Por supuesto que puedes estudiar otra carrera a los 37. Yo empecé la maestría a los 38, con 3 hijos en las mañanas mientras ellos estaban en la escuela y no pasa nada, ¿eh? Se puede hacer de todo. Tienes también la gran ventaja de poderlo hacer en línea y estudiar en línea hoy en día. Pero lo que más se necesita es creatividad y decisión. Te sorprendería encontrar las opciones a lo mejor en donde pudieras aplicar lo que sabes, tus habilidades. Y vendiéndote bien, puedes encontrarlas, Juan. El punto es que no te sientas vencido. Porque si desde ahora dices, no, soy una carga, y efectivamente lo serás, ¿eh? Estarás tú firmando tu sentencia, tu destino para siempre. Me parece muy bien que quieras salir adelante. Es lo único que vas a lograr para darle sentido a tu vida. Y créeme que a lo mejor en este proyecto de vida encuentres una pareja. La medicina avanza, puedes encontrar una dosis. Y déjame darte un ejemplo. Yo tengo una sobrina, Andrea, que me impresiona. Ahora tiene, yo creo que ya cumplió los 18 o estará por ahí. Pero nació con parálisis cerebral. Pero a diferencia de estas personas que tienen parálisis cerebral, que tienen espasmos todo el tiempo, ella sencillamente tiene su cuerpo desconectado. No se mueve, es flácida por completo. Gracias a la dedicación de sus papás y constantes terapias, logró sostener la cabeza después de mucho tiempo. El caso es que del cuello para abajo prácticamente no se puede mover. Y ella lo que hace es pintar con la boca. Pinta calendarios. Imagínate, esta niña es un ejemplo de vida que me impresiona y hace que todos los demás nos callemos cuando algo no nos va bien en la vida, ¿no? Porque lo que hace es que pinta calendarios para venderlos durante el año y juntar dinero para donar a la Teletón para niños menos afortunados que ella. O sea, realmente esto a mí me dan escalofríos cada vez que lo hablo, porque es un ejemplo a seguir. Es decir, alguien muchísimo más incapacitada que tú, por supuesto, con un gran apoyo de familiares y de instituciones, pero que hay que tocar puertas para abrir. Nada se le regaló, ¿eh? Ha logrado un propósito en la vida, una manera de hacer su existencia trascendente. Hay muchas cosas que puedas hacer, Juan. Internet, no sabes las herramientas que da, como te digo, para que tú estudies desde tu casa, para que tú des clases de algo, des un servicio a través de Internet. Mira, yo tuve la bendición de contar con Pregúntale a Mónica para dar un servicio y así tú puedes usar Internet para eso. Toca puertas, pregunta, a lo mejor una idea no funcionó a las 3 pláticas sobre el asunto, a lo mejor otra se atoró a mitad del camino pero surgió una totalmente inesperada. No te rindas. Si has logrado con 37 años estar aquí, conectado, buscando una asesoría sobre cómo hacer valiosa tu vida, se ve que tienes toda la leña posible para hacer un gran fuego y hacer de tu vida algo realmente que marque una diferencia y seas un ejemplo para muchas gentes. No lo descartes y sigamos en contacto. Espero realmente tu siguiente correo. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero.
Porque el cine también se disfruta con los oídos.
www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora Hugo nos dice, antes que nada deseo felicitarte por su programa, usted y su equipo de colaboradores, y agradecerle por la ayuda tan importante que brinda a sus escuchas. Tengo 25 años, hace 8 meses terminé una relación con una persona con la cual las cosas no salieron bien. Ella entró a estudiar en la ciudad donde radico, fue aquí que nos conocimos y nos hicimos novios. Después de un semestre, la universidad no le agradó, así que se salió y se regresó a su ciudad. Iniciamos una relación a distancia que duró mucho tiempo, puesto que su ciudad es la mía de origen, yo iba seguido a verla, a ella y a mi familia. Un día me dijo que había alguien que le gustaba, que a veces salían y que hasta lo había besado. Esto a mí me causó muchos celos y le pedí que se viniera a la ciudad donde vivo, que aquí comenzaríamos de nuevo. Ella se mudó a vivir conmigo, pero las cosas no cambiaron puesto que ahora era con otra persona con quien ella se comunicaba. La relación se tornó complicada. Ella no estudiaba ni trabajaba y la mayor parte del tiempo estaba deprimida. La situación fue degradándose hasta el rompimiento. Ella regresó con su familia. El tiempo posterior a esto, llegamos a vernos. Salimos algunas ocasiones y otras veces llegamos a tener relaciones. Hace aproximadamente 2 meses comencé una nueva relación con otra chica y todo se ha desarrollado de maravilla. Me siento muy bien con ella y a pesar de tener poco tiempo como pareja, hemos pensado en emprender varios proyectos juntos para empezar una vida juntos. Sin embargo, ahora mi exnovia me ha dicho que tiene 3 meses de embarazo y que soy el padre. Me dice que no me pide nada, que solo quería que lo sepa, que no quiere nada de mí, que ella saldrá adelante sola y no debo preocuparme. Pero yo sé que es complicado, pues ella no tiene un trabajo seguro o un seguro que cubra sus necesidades y que hay muchas cuestiones que tomar en cuenta. Pienso en el futuro de ese niño y no quiero dejarlo sin padre, pero no quiero estar con esa persona que me ha demostrado que no está bien con respecto a su vida. Pienso en apoyar, tal vez mudarme a un lugar más cercano, y muchas dudas me atacan respecto a mis actuales planes personales y profesionales. Creo que debo poner como prioridad el cuidado de esta criatura, pero ante la situación con la madre, no sé qué es lo más indicado. Le pido por favor pueda arrojar un poco de luz con sus palabras para tener las ideas un poco más claras sobre cómo debo proceder. Me despido, pero agradezco infinitamente su ayuda y deseo que se encuentre en bienestar usted y sus seres queridos. Un gran saludo. Bueno, Hugo, yo espero verdaderamente que otros jóvenes que están en tu misma situación piensen antes de seguir teniendo relaciones con alguien con lo que no están absolutamente convencidos que quieren compartir la existencia completa. Porque tú tuviste 50,000 señales. Decidiste llevártela a vivir contigo en el minuto en que te dijo que realmente te podía ser infiel, estaba besando a otros. En vez de que esto fuera una indicación de, el marco de valores de esta mujer no es algo que yo comparto, mejor me alejo corriendo hacia el lado opuesto. Deciste, no, la mejor manera de traer y de hacer que alguien de pocos valores esté por completo involucrado en mi vida es traérmela a vivir conmigo y seguir teniendo relaciones. Evidentemente el tiempo hizo que las cosas cayeran por su propio peso, ella demostrara dónde estaba parada y la relación terminara. Pero aún así, tú seguiste teniendo relaciones esporádicas cuando se vieran, porque tenías ganas, Hugo. Y perdóname que te diga todo esto, pero estoy esperando que otros nos oigan, Hugo. Porque tenías ganas, alguien que sabías que no era para ti. Y de alguna manera fuiste tejiendo tu futuro. Este en donde ahora, al parecer, vas a ser papá. De alguien que tú sabes que no lleva una buena vida. Y tu primogénito, tu primer hijo, va a nacer en un medio complicado ya de entrada, Hugo. Y de ahí la importancia de tu presencia. Como el tema de este programa es Nadie antes que yo, es importante que tu novia sepa que tú eres primero que nada papá. Antes que novio, antes que esposo, antes que nada, eres ya papá de alguien que va a reclamar tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Que si ella está de acuerdo a continuar contigo bajo este esquema, bienvenida. Pero que este niño, como ya nació con una familia desintegrada, tienes que estar tú mucho más cerca, cotidianamente cerca, para apoyarlo en la manera en que pueda necesitar. Si te puedes mudar a estar más cercano, ideal. No aceleres, aunque todo es maravilloso, normalmente todo es maravilloso los primeros meses de relación con alguien. No aceleres la historia con esta otra nueva novia tuya, porque estás armándote más las cosas. Suponte que te vayas a vivir con ella porque suena como la mujer ideal. Y al rato también se embaraza. Y tampoco resulta, Hugo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Más que teniendo hijos por diferentes lados con diferentes mujeres. Si esta niña verdaderamente vale la pena, dale el lugar que se merece. Respétala como mujer y solo ten relaciones con ellas cuando sea tu esposa. De manera que si se embarazan, ya no importa, han entregado su vida. El uno al otro y a esta familia. Número 2. No te cases a menos que por lo menos se hayan conocido por 2 años. De manera que todos estos focos rojos que se te presentaron con tu exnovia puedas ver si existen o no con esta otra chica. Marco de valores, su filosofía sobre trabajo, sobre cómo van a llevar los gastos. ¿Qué pasa cuando ella no trabaje cuidando hijos pequeños? ¿Qué pasa si no pueden tener hijos? ¿Qué pasa cuando tu hijo de tu primera relación viene a visitarlos y tienen otros hijos? ¿Cuál es el papel de ella? ¿Cómo se comporta con este pequeño durante 2 años? Esta va a ser una fuerte indicativo de si debes o no debes continuar tu vida con una novia. En el momento en que te convertiste en papá, Hugo, tus prioridades se deben de modificar. Y tristemente habla de que tu vida nunca jamás volverá a ser la misma. Este pequeño o este pequeño te necesita. Y por lo tanto, tus planes de vida deben girar alrededor de él, porque tú así lo decidiste, Hugo. Me hubiera encantado que no estuviera embarazada esta mujer, de esta pequeña o pequeño, para que tú pudieras aprender de esta historia que tuviste y tener una mejor relación. Ahora vas a tener que aprender como a pasos adelantados. Entonces, por favor, no tengas relaciones con tu presente novia, no te vayas a vivir con ella porque se puede repetir la historia, hasta que no tengas resuelto en 2 años, más o menos, que es la mujer de tu vida y formalicen su relación. Y después, hazte presente cotidianamente, si pudieras ser el que lleve al colegio a tu hijo o irlo a buscar después del colegio. Si pudieras verlo todas las noches antes de cenar o jugar con él en la tarde un rato. Si pudieras ser vivir lo suficientemente cerca para que si se pelea con su mamá, sepa que cuenta contigo. Eso es lo que hace un verdadero padre. Sé que implica mucho de ti. Ser buen padre es mucho más complicado que ser mal padre. Es mucho más fácil ser mal padre. Pero de que le darás significado y valor a una vida que tú creaste con tus decisiones, Hugo, también es cierto. Y con eso, créeme, tú adquirirás una nueva fuerza y confianza en ti mismo. Así que piénsalo y espero que sigamos en contacto. Elisa me dice, ¿se acuerdan de Elisa? Elisa era la que su chiquilla había empezado una fobia por elevadores y tenía muchísima ansiedad y muchos miedos. Elisa me escribió nuevamente y me dice, hola Mónica, sí te cuento que podría haber unas situaciones que quizás hayan desencadenado esta ansiedad. Yo le decía a su hija, tiene 10 años, que pensara si había motivos por los cuales la niñita estuviera tan nerviosa. Si, además de una, a lo mejor, personalidad aprensiva, hubiera razones de familia, de casa, en donde pudiera provocarse esta ansiedad, y me dice así. Mucho miedo tuvo cuando hace 3 años se quebró el fémur y tuvo 2 operaciones. También hace 2, llegamos a casa y estaba abierta. Alguien había entrado y nos robó muchas cosas. En esa oportunidad, mi hija de miedo se puso a vomitar. Quizás eso tenga alguna relación. En diciembre también nos cambiamos de casa, a una más grande en donde ella duerme abajo con su hermano y yo con mi marido arriba. Cambió un poco la estructura familiar típica, ya que mis papás se vinieron a vivir con nosotros. La relación es muy buena. Te cuento también, algo que pienso es que, bueno, ayer la tuve que llevar al doctor y ella estuvo muy pendiente y preguntando en qué piso era. Yo tranquilamente le dije que en el cuarto. Ella no me contestó. Entonces al llegar me fui directo al ascensor. Las últimas veces subimos por las escaleras. Sentí que a pesar de que ella me pidió por favor que no, se contuvo de llorar y retuvo los nervios, me acordé de un consejo que tú le diste a una mamá en tu programa y le expliqué que si permitía que no subiéramos por el ascensor, yo le estaba haciendo un daño a ella. Luego le dije que ella subiera por donde quisiera, porque yo con su hermanito subiría por el ascensor. Subió, le indiqué que apretara ella el botón del cuarto piso y lo hizo sin llorar, pero tensa. Luego me preguntó si al bajar también sería en ascensor y le dije que sí, lo hicimos. Ella muy tensa aún, pero cuando nos subimos al auto, la felicité y ella rebosaba de felicidad. Hasta llamó a su papá para contarle que ella estaba más grande. Bueno, Mónica, me quedaré atenta a tu programa. Muchas gracias por tus consejos, cariños. Elisa, te felicito y sobre todo felicito a tu pequeña. La verdad es que tiene 50 razones por las cuales sentir toda una crisis de ansiedad. Una operación de fémur con lo doloroso que es y, bueno, dos operaciones, perdón, una rotura de fémur y dos operaciones, casa nueva, entraron a robar, cambio de estructura familiar con abuelos en casa. ¡Claro que tiene 25,000 razones! Y aún así, la supo superar. Esto es una lección de vida, Elisa, que le va a fortalecer la autoestima de una forma inolvidable a tu hija. Porque a pesar de cómo se sentía, hizo lo que tenía que hacer. Hay adultos que con 50 años, Elisa, no saben hacer esto. Se rigen porque si no quiero, si no siento ganas, no lo hago, aunque sea mi deber, aunque sea mi responsabilidad. Y ella lo hizo con solo 10 años. Es un ejemplo esta pequeña y espero que le transmitas mi mensaje, porque espero que muchos adultos aprendamos de lo que ella ha hecho, que a pesar de tener miedo, logró vencer algo que sabía que no era razonable. Y que por su bienestar personal había que ser fuerte. Tú lo manejaste como una campeona, verdaderamente no me necesitas, Elisa. Porque no solo le explicaste eso, que le hacemos un daño a un hijo permitiéndole seguir con una mala conducta, sino que también le pusiste las reglas del juego. Tú sube donde tú quieras, hija. ¿Se acuerdan de que les digo a veces que le digamos a los hijos, tú mandas? Tienes la opción de subir por ascensor o por escaleras. Yo voy a subir por ascensor con tu hermanito. Tú como tú quieras. Y de alguna manera, este poder de decisión le refuerza nuevamente la autoestima, sabe qué es lo que ella tiene que hacer, sabe que cuenta con tu seguridad y tu tranquilidad ante el problema, y lo hace. Las felicito mucho a las dos, gracias por haberme escuchado y porque otros ejemplos de otras mamás te fueron útiles. Esto es totalmente el propósito del programa. Muchas gracias por todo eso, Elisa, y espero que sigamos en contacto. Es así como llegamos hoy al final del episodio de hoy, pero no sin antes recordarles la importancia de quien está de novia, de esposa, de novio, esposo, de pareja, de lo que sea, de cónyuge, de alguien que tiene hijos. Le den primero que nada, abran todo el camino para que sin obstáculos este papá y esta mamá tengan relación cercana y constante con estos hijos. Les hará bien a su pareja, a su relación personal, pero sobre todo a estos niños. No puedo creer que haya una mujer que esté dispuesta a que porque mi novio se venga conmigo a una primera comunión, él no vaya a estar con sus hijos en algún evento o en un fin de semana que son las pocas horas que él pasa con ellos. Primero están ellos, no yo. Y si yo pienso que primero estoy yo, habla de mi calidad humana. Y yo le recomendaría a este novio, a este esposo, a esta pareja, que pensara dos veces con quién había iniciado una relación. Y al revés, si su pareja está dispuesta a medio abandonar a sus hijos por estar con ustedes, yo cuestionaría su marco de valores y estaría muy nerviosa por mi propia seguridad. Espero que esto sirva para algunas reflexiones y que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.